Dios los bendiga. ¿Están listos para declarar lo que la palabra de Dios dice? Vamos pues. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Yo seré lo que la palabra de Dios dice que seré. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Y yo tengo el favor de Dios en mi vida. Diariamente hemos venido clamando a Dios para recibir más de su gracia, más de su favor en sus vidas. Repítanlo cada mañana. Repítanlo cada momento. Pónganlo en sus mentes, pónganlo en su alma. Tenemos que declarar lo que la palabra de Dios dice y eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Quieres tú ver más del favor de Dios en ti? Bueno, yo sé que hemos hablado de cómo recibir ese favor. Y es siendo más humildes. La enseñanza de hoy se titula La humildad falsa y la humildad verdadera. Como dije hace un momento, yo sé que hemos hablado de cómo recibir ese favor, siendo más humildes. Pero esa humildad que practicamos, ¿es real? ¿Es verdadera? ¿O sin pensar y con el afán de ser más humildes, la estamos inventando y es solo falsa humildad? Hay una diferencia entre ambas. Y una manera de saberlo es precisamente el de manifestar más del favor de Dios en nuestras vidas. Es muy importante el saber si de verdad somos mansos, si de verdad practicamos la humildad conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestra propia opinión. Tomen sus Biblias y vayan por favor al libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Esta es la tercera y última enseñanza de la serie con respecto al tema de la humildad, tema que he venido compartiendo en estas reuniones mensuales. Si quieren escuchar las anteriores, pueden ir a nuestro sitio en la internet, que es www.rbrc.org. Busca las enseñanzas anteriores y escúchalas. El Espíritu de Dios ha venido trabajando fuertemente en mí, que cada vez que tengo la oportunidad de compartir la palabra de Dios, no quiero parar. Solo quiero seguir hablando y hablando todo lo que Dios ha puesto en mi corazón para enseñar y para compartir con ustedes. Yo sé que muchos de ustedes entienden eso, porque muchos de ustedes también quisieran estar ahí, oyendo y oyendo todo lo que Dios tiene para sus vidas. La palabra de Dios es tan reconfortante, tan edificante, que muchos quisiéramos estarla oyendo todo el tiempo. La Biblia dice que Dios envió su palabra y los sanó y los liberó de su ruina. La palabra de Dios nos libera y nos sana. Si quieres liberación y sanidad, necesitas la palabra de Dios. Tienes que comerla. Tienes que beberla. Tienes que recibirla y dejar que se asiente dentro de tu alma. Entonces es cuando comenzarás a ver maravillas y señales en tu vida. Como hijos de Dios, tenemos el derecho de ver y recibir esas maravillas y señales. Y debemos reclamar todos esos derechos. Si ya están en Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a leer el versículo 5. Pero si de verdad quieres ver el favor de Dios en tu vida, si quieres sentir que esa gracia te cubra y se desenvuelva ante tus ojos, tienes que aprender a ser humilde. La humildad se aprende y debe también manifestarse natural y deliberadamente. Muchos de nosotros pudiéramos pensar que somos humildes. Y quizás digamos, bueno, yo sí soy humilde. Como tortillas de humildad todos los días. Una cosa es comer tortillas de humildad, pero a lo que yo me refiero es que si quieres ver el favor de Dios manifestarse en tu vida, tienes que ser humilde de verdad. Me dices, bueno, eso del favor de Dios yo no lo sé. Yo solo sé que soy humilde. Como ya te dije, como tortillas de humildad todo el tiempo. Todo lo que hago es humilde. Tengo una casa humilde, uso ropa humilde, y todas mis acciones son humildes también. No sé a qué te refieres con eso del favor de Dios. Pues déjame decirte que ese favor de Dios es lo importante. No puedes tener lo uno sin lo otro. Si tienes el favor de Dios, es porque hay humildad en tu vida. Si eres realmente humilde, tendrás el favor de Dios. Sabes lo que el favor de Dios es, ¿verdad? Es el ser tratado con preferencia de parte de Dios. Es el recibir más de sus bendiciones. El ser favorecido por Dios más que el que está junto a ti. Ser el favorito de Dios. Cuando estás en línea, esperando por algo junto a otros, y tú eres favorecido entre todos ellos, eso es el favor de Dios. Dios derrama de su gracia sobre su gente, especialmente los que manifiestan humildad en sus vidas. Así que debemos entender la diferencia entre la verdadera y la falsa humildad. Y por si no lo habías notado, el mundo está diseñado para promover la humildad falsa. Ya lo verás mientras avanzamos en este estudio. En 1 de Pedro 5, versículo 5, dice: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este versículo exhorta a los jóvenes a sujetarse a los ancianos, siendo estos ancianos los líderes, aquellos a quienes se les ha exhortado a apacentar la grey de Dios. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado, sino como ejemplos de la grey. El liderazgo tiene que ser ejemplo. Un liderazgo amoroso. Un liderazgo humilde. Un liderazgo respetuoso de la palabra y de la voluntad de Dios. Ese es el ejemplo que los jóvenes deben seguir. La palabra todos en este versículo se refiere a todos en general. Jóvenes, ancianos, mujeres, niños. Todos sumisos unos a otros. La voluntad de Dios es que nos revistamos de humildad, porque dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Literalmente lo que este versículo dice es, sujetándose unos a otros y vistiéndose con humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No hay nada complicado en ello. El versículo 6 corrobora la voluntad de Dios. Primera de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Creo que la mayoría de nosotros queremos ser exaltados. Entonces tenemos que sujetarnos unos a otros. Tenemos que humillarnos delante de Dios, no siendo soberbios, no siendo orgullosos. Todo el mundo sabe lo que es el orgullo. Es cuando tú decides que no vas a hacer las cosas que se te dicen porque tú tienes una mejor manera de hacerlas. Tú tienes una manera mejor de pensar, de comer, de vestir, de hablar. Tienes una mejor manera de hacer cualquier cosa que sea y no la vas a cambiar por nada. Bueno, eso está bien en el mundo material, en todo lo que quieras hacer en la vida. Puedes comer como quieras, puedes vestir lo que quieras, puedes hablar y decir lo que quieras. Y eso está bien mientras no ofendas o hagas sentir mal a nadie, me imagino. Y puedes hacer una infinidad de cosas de la manera que más te plazca, pero cuando vienes al mundo bíblico, al reino espiritual, eso no es verdad. Simplemente, eso no aplica. No puedes hacer simplemente todo lo que tú quieras en el reino espiritual. Oh, yo sé que vivimos en una sociedad libre, más bien una sociedad liberal. Que vivan los liberales, ¿verdad? Arriba la liberalidad. Pero por si no sabías, el liberalismo no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Se supone que tú vivas tu vida cristiana de acuerdo a como Dios dice. Y quizá pensamos, pues yo creo que lo estoy haciendo. Yo creo que la mayoría del tiempo hago la palabra de Dios. O más o menos por ahí ando. Pero tú realmente deberías saber si estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios o no. No se trata de adivinar o hacerlo a medias. Eso significa que debemos ser muy diligentes. Un día estaba trabajando en uno de mis carros y se me enterró una astilla de fibra de vidrio en mi dedo meñique. Traté de quitármela y pensé que la había sacado. Pero pocos días después, trabajando en otra cosa, sentí que algo me lastimaba en mi dedo aún. Así que volví a intentar a sacar esa astilla hasta que pude extraerla de mi dedo. Algunas veces tenemos que de verdad hacer las cosas y cerciorarnos que se hayan completado y no solo asumir que ya están hechas. A veces no vamos a querer trabajar o hacer las cosas y quizás pensemos, Dios, ¿por qué no lo haces tú? Pero con esa actitud no vamos a llegar a ningún lado y necesitamos cambiarlas. Yo tuve que sacarme la astilla. Era mi responsabilidad, no de Dios. En la palabra de Dios hay muchas cosas parecidas, donde nosotros somos los que tenemos que hacer el trabajo y tenemos que llegar al punto de comprometernos y decidirnos a hacer nuestra parte. No hay otro modo. La humildad es algo similar, porque si quieres ser humilde, tú tienes que hacerlo. A lo mejor piensas y dices que eres humilde y dices que estás haciendo la palabra de Dios. ¡Qué bueno! Pero vayamos un paso más allá y probémonos nosotros mismos. Por ejemplo, las 2 semanas pasadas he estado promoviendo que te involucres en la iglesia. Hay tantas cosas que se pueden hacer en tu familia, en tu congregación, como cristiano. Y muchos podrían decir, está bien, voy a hacer una cosa. ¿Qué será bueno que haga? Creo que voy a ayudar en la iglesia en el área de servicios. O creo que solamente voy a ayudar en oración. Los voy a apoyar en oración, eso es. Pero muchos solo piensan en una sola cosa. Se encierran en algo. Pero si tú pudieras hacer una, o 2, o 3 cosas, o incluso más si quisieras, podrías. Así que no debemos limitarnos nosotros mismos por la forma en la que pensamos. Yo creo que solo puedo hacer esto y nada más. Yo pienso que tengo el favor de Dios conmigo. Yo creo que soy humilde. No debemos limitarnos nosotros mismos. Vayamos a la palabra de Dios para que nos pruebe. Mira lo que la palabra de Dios dice que deberías estar haciendo y responde. ¿Realmente lo hago? No actúes como si de veras lo hicieras. Esto es algo muy interesante en la naturaleza humana. Muchas veces nos elevamos a la altura de yo soy, como Dios mismo se describía en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y si tú no estás haciendo nada para acabar con esa soberbia, con tu orgullo, para acabar con la inactividad, para acabar con cualquier cosa que te impida envolverte plena y totalmente con las cosas que podías hacer con y para Dios y el movimiento de su palabra, estás perdiendo. Y escúchame, por favor. El hecho de que no haya creyentes cristianos con tu mismo sentir a tu alrededor no es una excusa válida. Eso no es una razón para estar inactivo y no trabajar para el movimiento de la palabra de Dios. La Biblia es universal. Existen más de 1,000 maneras de trabajar con y para Dios desde la perspectiva de ser cristiano, sin importar dónde estés, ni con quién. Y si eso te preocupa demasiado, lo cubriremos después. Y entonces podrás envolverte en esas cosas y llevarlas a cabo. Pero con lo que vamos a tratar ahora es con un cambio de mentalidad. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Y eso es algo que tenemos que asimilar para poder explicar lo que la humildad realmente es. Eso es en lo que quiero enfocarme. Porque todos sabemos que Dios da más gracia a los humildes. Yo no creo que tú estés interesado en que Dios te resista, ¿verdad? Si estás interesado en que Dios te resista, entonces te enseñaría al respecto del orgullo. Pero el orgullo no debe interesarnos. ¿Cuántos de ustedes quisieran ver la gracia de Dios en sus vidas? ¿Más de lo que puedas realmente imaginarte? Espero que sus manos hayan golpeado el techo cuando las levantaron. Todos queremos ver la gracia de Dios abundar en nuestras vidas. La semana pasada enseñé al respecto de escuchar, arrepentirse y cambiar. Prácticamente hablé de 3 días a la liberación. 3 días es todo lo que en realidad necesitamos. Bíblicamente es todo el tiempo que necesitamos para casi todo lo que debemos hacer. Yo sé que todos queremos ver más de la gracia de Dios en nuestro andar. ¿Qué tal ustedes que están escuchando esta enseñanza ahora? Me imagino que ustedes también quieren ver más gracia de Dios en sus vidas. Estoy deliberando en esto porque de verdad quiero que entendamos lo que la humildad representa y significa. Aunque todos digamos que somos humildes, no creo que estemos de verdad ahí. No hemos llegado al punto real, sin importar lo que pensemos. Bíblica y espiritualmente, no estamos ahí. Pero eso es lo que queremos. Queremos llegar a ese punto, donde podamos ver la gracia de Dios abundando siempre en nuestras vidas, donde no tengamos que quejarnos por la falta de solvencia financieramente hablando, donde tengamos toda la ayuda de Dios en todas las áreas, absolutamente todo lo que necesitamos. Todos queremos llegar a ese punto. Así que quiero que entiendan que hay cosas que tenemos que hacer para ello. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer lo que sea necesario? No solo a amar a la gente y verlos al menos como iguales, sino verlos como mejores aún que nosotros. Vayan al libro de Filipenses, al capítulo 2. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Filipenses 2, versículos 2 y 3 dicen: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimad cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí está la humildad nuevamente. Dios quiere que tengamos todos un mismo sentir, un mismo amor, que no busquemos nuestro beneficio personal, sino el beneficio de los demás, sin pleitos o contiendas entre nosotros, sin soberbia, antes bien con humildad, todos estimando a los demás como a superiores que nosotros. ¿Qué? ¿Pretendes decirme que tú eres mejor que yo? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo voy a pensar que eres mejor que yo? ¿Tú? Por favor, no me hagas reír. ¿Quieres que yo vaya por ahí pensando que tú eres mejor que yo? Sí, cómo no. ¿Qué más? ¿Cómo ven? La gente tiene una manera muy especial de tomar las cosas. Esta, particularmente. Pero la Biblia dice que seamos mansos de corazón y pensemos en los demás como si fueran mejores que nosotros. Tú no eres mejor que nadie. Y debes de pensar en los demás como si fueran mejores que tú. Eso es la humildad. Es así como puedes mostrar que eres realmente humilde. Así es como te pruebas a ti mismo que eres humilde. Todo tiene que ver con amar a otros al punto de considerarlos mejores que tú. Porque tú no eres mejor que otros. En el momento en que nos quitamos lo que llevamos encima, nuestros adornos, nuestras actitudes, nuestras pretensiones, todo lo superfluo, lo que nos sirve. En el momento en que nos sacudimos el polvo, la tierra de encima, lo que se nos pega allá afuera en el mundo, llegamos al punto de entender que todos somos iguales. Nadie es mejor que nadie. Pero debemos actuar como si otros fueran mejores que nosotros. Ahora, como creyentes cristianos, todos tenemos un cuerpo, un alma, un espíritu, una mente. Pero no somos mejores que nadie dentro del cuerpo de Cristo. Ni debemos actuar como si lo fuéramos. Ni seleccionáramos, ni debemos seleccionar exclusivamente con quién te vas a asociar y con quién no te vas a juntar. No debemos hacer eso. Tú debes de considerar a todos como mejores que tú. Esa es la voluntad de Dios. Que estimemos a otros como mejores que nosotros. Ese estimar está enfocado a lo mental. Pero si está en tu mente, tendrá que reflejarse en tus acciones. Versículo 4, Filipenses 2, versículo 4. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La humildad verdadera, la humildad de corazón, significa el estimar a los demás como mejores que tú mismo. Es una cuestión de posición. Nosotros mismos debemos posicionarnos ahí. Lo más común es que lo hagamos en el mundo de los sentidos y nos veamos unos a otros físicamente. De vez en cuando vemos a alguien que habla diferente o mejor que nosotros y nos hace sentir menos. Bueno, eso no necesariamente es verdad. Pero así es como el mundo nos mira. El mundo nos enseña que si tú tienes $1,000 en el banco y hay otra persona que ni siquiera tiene una cuenta en el banco, tú eres mejor que la otra persona. Eso no es verdad. El tener dinero o una cuenta bancaria no te hace ser mejor que nadie. Pero eso es lo que el mundo dice. Si hay una persona que gana $5,000 al mes y tú no puedes hacer más que $500 al mes, entonces comienzas a sentirte terriblemente mal. Eso es lo que el mundo dice. La perspectiva cristiana debería ser que todos nos consideráramos iguales y que estimáramos a los demás como mejores que nosotros. ¿Recuerdan esa unidad? Es muy importante que tengamos la humildad de corazón. Debemos tener un mismo sentir. ¿Y cómo vamos a tener una misma mente si no nos consideramos iguales unos a otros? ¿O si no estimamos a otros como mejores que nosotros? No se puede. Es imposible. Yo no soy mejor que ustedes tan solo porque les enseño y les comparto la palabra de Dios. Ni tampoco me siento mejor que ustedes. Pero hay algunos que no solo piensan que son mejores que los demás, sino que sienten y se sienten ser mejores. Y no me refiero a sentirse mejor de salud o físicamente. Me refiero a que te miran como a un inferior, como si ellos estuvieran arriba, en las alturas. Y tú estuvieras abajo. Nadie es mejor que los demás. Pero debemos estimar o pensar de otros como mejores que nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué debo pensar que tú eres mejor que yo? Si no tienes más dinero que el que yo tengo. Si eres más joven que yo. ¿Por qué tengo que pensar que eres mejor que yo? ¿Por qué? Si eres nuevo. Si no conoces nada de la palabra. Si no conoces nada de la vida. ¿Por qué debo pensar que tú eres mejor que yo? ¿Pueden ver eso? ¿Pueden ver el punto? Podemos hallar una lista enorme de razones o excusas para argumentar por qué es que otros tienen que ser mejores que nosotros. Pero eso es lo que la palabra de Dios dice, que debemos estimar a otros como mejores que nosotros. Y debemos hacerlo. No tenemos opción. Eso es lo que Dios quiere, es su voluntad. Podemos ser todo lo liberales que queramos en nuestros trabajos, con nuestros amigos, en cualquier cosa. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, no podemos ser liberales. Solo hacer lo que Dios dice. Y la Biblia dice que debemos estimar a otros como mejores que nosotros. Creo que está bien claro. No es tan difícil de entender, ¿verdad? Así que cuando vayas con alguien más y te trate mal, tienes que aceptar que debes amarlo. Para poder considerar a los demás como mejores que tú, tienes que amarlos. Si no amas, no vas a aceptar el considerar a otros como mejor que tú. No es posible. ¿Cómo puedes amar a alguien que tiene menos dinero que tú? ¿Cómo puedes amar a alguien que no es tan parecido o de mejor apariencia que tú? ¿Cómo puedes amar a alguien o considerarlo mejor que tú si es más joven que tú y no tiene experiencia? Si tú no eres capaz de amar a otros, ¿cómo es que los vas a considerar mejores que tú? Digamos que tu amigo te habla por teléfono por algún problema o por alguna situación en el trabajo o alguna otra situación en la familia. Si tú no estimas a otros como mejores que tú, no puedes amarlos. Simplemente no puedes. Yo creo que todos saben lo que estimar significa, ¿verdad? El estimar, el valorar. La mayoría de la gente mira a las estrellas de Hollywood y dice, ¡oh, mira a ese artista! ¡Cuánto dinero tiene! ¡Oh, mira qué actriz tan hermosa! ¡Oh, qué actor tan guapo! ¡Mira qué carro trae! ¡Wow! ¡Mira qué mujeres le acompañan! ¡Qué estilo de ropa! ¡Oh, mira a tal cantante! ¡Cómo viaja por todo el mundo para sus conciertos y mira a sus mascotas! ¡Oh, esos abrigos son carísimos! Así que el mundo nos enseña a estimar a la gente, a pensar en ellos de cierta forma. Por lo general así estimamos a la gente. Pero podríamos tener un problema aquí. Porque aunque nosotros nos den ellos la impresión de ser humildes, esa humildad podría ser falsa. Nosotros estimamos a la gente. Nosotros los consideramos de cierta forma. Elevamos a los artistas, a las celebridades, a los políticos, a la gente famosa, hasta el cielo. Mientras nosotros nos ponemos hasta el fondo de la escala, nos pisoteamos a nosotros mismos y nos humillamos, entre comillas, en el mundo de los sentidos. Y nos decimos a nosotros mismos que no somos buenos. Pero eso no es de lo que estoy hablando. Esto no se trata de lo físico, de lo material, como el mundo quiere. Debemos estimar a la gente como gente normal. Debemos de pensar en ellos como cualquier otro ser humano. Pues cuando te maltratas tú mismo en el mundo de los sentidos, automáticamente lo transportas al mundo espiritual. En el cuerpo de creyentes debes aprender a valorarte como hijo de Dios y transportar ese valor espiritual al mundo material. Entonces, cuando seas capaz de estimar y servir a los demás como mejores que tú, sabrás que es porque los amas y podrás servir aún mejor. Cuando seas capaz de amarlos, también vas a ser capaz de caminar con ellos y combatir más plenamente la palabra de Dios con la familia de Dios. Porque tú no compartes la palabra de Dios, ni tu andar cristiano con las estrellas de cine, ¿verdad? Probablemente nunca llegues a conocerlos en persona. O a lo mejor sí. Pero el mundo los eleva y los ha elevado tanto que por inercia tú has hecho lo mismo. El hecho de sobajarte y hacerte menos que otros no es más que humildad falsa. La humildad genuina, la verdadera, es cuando haces eso con creyentes cristianos al estimarlos como mejores que tú y sirves al cuerpo de creyentes. Ahora es cuando hay un balance en tu andar con los demás, con los creyentes. De eso se trata todo esto. Es dentro de la iglesia que Dios dirige este mensaje. Así que debemos ver tres puntos importantes en todo esto. Y uno que acabamos de aprender es el de aprender a posicionarnos nosotros mismos dentro del cuerpo de creyentes, al negarnos a pensar que somos mejores que otras personas. Nos posicionamos nosotros mismos al estimar que la otra persona es mejor. ¿Es la otra persona realmente mejor que tú? No, nadie es mejor que nadie, especialmente delante de los ojos de Dios. Todos somos iguales. Porque tiene que haber igualdad dentro de la iglesia. La otra persona no es mejor, es igual que tú. Pero si vas a ser humilde ante Dios, tienes que pensar como si la otra persona fuera mejor que tú. Hay algo dentro de la conducta humana que cuando tú piensas que alguien es mejor que tú, prácticamente alabas a esa persona, por decirlo de alguna manera. Veamos un ejemplo. Si una estrella de cine tocara tu puerta, digamos, Tom Cruise, Alejandro Fernández, por decir algunos hispanos, Jennifer López o Shakira, lo más seguro es que les abras la puerta de tu casa, sin importar cuál sea tu opinión muy personal al respecto de sus vidas, de su comportamiento, de su conducta y de la influencia, de la influencia que ellos tengan hacia la juventud de hoy. Tan solo por el hecho de reconocer que son famosos y ricos, no creo que les cerraras las puertas de tu casa. Probablemente, antes de que pudieras llamar a tus amigos para presumirles, ya tuvieras la casa llena de admiradores. Inundarían no solamente tu casa, sino toda tu calle. Le dirías a tu pareja, mi amor, saca el vino o el tequilita. O si no, ya de perdido saca las sodas, ¿no? Y los invitarías a pasar. Claro que lo harías. Yo no creo que simplemente les dirías, oh, váyanse de aquí, no quiero nada con ustedes. A menos que de verdad los odiaras a tal punto. Pero no creo que los correrías de tu casa si vinieran a tocarte a tu puerta. Eso es parte de la naturaleza humana, el posicionarse uno mismo de esa manera. Si el presidente de tu país viniera a visitarte, ¿qué crees que harías? ¿Te desmayarías? A lo mejor no. Pero como ya mencioné, es parte de la naturaleza humana el posicionarse uno mismo. Es algo natural y simple. Por ejemplo, padres e hijos. Existe una posición ahí que dura toda la vida. Esposos y esposas. El hombre es la cabeza de la casa. Vemos la posición natural de cada individuo. Y eso es parte de la naturaleza humana. Somos seres humanos. De esa manera, cuando Dios nos dice que pensemos o estimemos a otros como mejores que nosotros, para que podamos amarlos y para que haya unidad y todos tengamos igualdad en la casa de creyentes, es porque Él conoce nuestra naturaleza humana. Él no nos está pidiendo que hagamos algo imposible o algo que es contra nuestra propia naturaleza. Hay un posicionamiento casi automático que se presenta en la naturaleza humana. Así es que Dios, conociendo que tenemos esa habilidad dentro de nosotros, simplemente nos dice que estimemos a los demás como mejores que nosotros. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Él se sujetó siempre a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que también nosotros deberíamos hacer. Filipenses 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pongan atención, porque el versículo dice, siendo en forma de Dios. No dice, siendo Dios. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Por qué dice eso aquí? Porque Jesucristo lo hizo. Él siempre estimó a Dios como mejor. Lo que lo ponía a la par de Dios. No que Jesucristo fuera el mismo Dios. Pero al hacer eso, al considerar a Dios mejor como mejor que Él, ponía a Jesucristo a la altura de Dios, demostrando esa unidad de propósito, esa igualdad. ¿Recuerdan que Jesús decía, el Padre y yo uno somos? Eso es exactamente lo que debemos hacer, tener esa igualdad. Eso no es robar. Si estimas a alguien como mejor que tú, tampoco es robar. No pierdes nada al hacer eso. Solamente estás abriendo una avenida al amor, al servicio, para estar juntos. Y el hecho de caminar y de estimar a otros como mejores que nosotros, no necesariamente los hace a ellos mejores. Porque en realidad somos iguales. Exactamente lo mismo como esa igualdad que había entre Jesucristo y Dios. Como hijos de Dios, todos somos iguales. Y al tener todos el mismo sentir que también había en Cristo, somos uno, un solo cuerpo, con una sola mente, con un solo propósito. Si Jesucristo no hubiera pensado en Dios como mejor que Él, no hubiera habido ninguna igualdad entre ellos, en servicio, en su andar balanceado, en el tener la habilidad de amarse uno al otro. Simplemente no hubiera sido posible. Jesucristo hizo muchas de las cosas que Dios hubiera hecho aquí en la tierra. Eso fue una demostración de esa unidad de propósito que había entre ellos. ¿Qué piensas que es lo que el diablo hizo? ¿Lucifer? ¿Satanás o como le conozcas? Él no pensó ni estimó a Dios como mejor que él. Él simplemente decidió que él, el diablo, era mejor que Dios. Y mira lo que pasó con él. Fue echado del cielo junto con un tercio de los ángeles de Dios. Así que no debemos de jugar con esto. Siempre debemos estimar a los demás como mejores que nosotros. Eso es lo que trae la igualdad. Al nosotros ser humildes, tú no eres mejor que yo, ni yo soy mejor que tú. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Algo que tenemos que entender es que todos somos iguales. Tú no eres mejor que Cristo. Y en este concepto, Él tampoco es mejor que tú. Claro que Él es nuestro Señor y Salvador, pero como hijos de Dios, todos somos iguales. Y todos somos uno en Cristo. Filipenses 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, hablando todavía de Cristo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ven aquí la importancia? Jesucristo mismo practicó todo esto. Jesucristo es nuestro ejemplo. Versículo 9. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Muy interesante. Jesucristo simplemente hizo la voluntad de Dios. Se hizo siervo a sí mismo. Él sirvió. Él amó. Él se humilló a sí mismo. ¿Por qué es tan difícil para nosotros el obedecer?
la voluntad de Dios.
Si simplemente obedeciéramos la voluntad de Dios, creo que no tendríamos tantos problemas. No permitiríamos que el orgullo, que la vanidad, que la soberbia se apoderara de nosotros. Nosotros no queremos ni debemos practicar la humildad falsa. Si tú te humillas delante de los demás, al estimarlos como mejores que tú, Dios te exaltará también. Lo menciona en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 6. Y lo menciona también aquí en el libro de Filipenses. Vayan a Colosenses, capítulo 2. Hemos visto que la humildad puede manifestarse y hacerse real en nuestras vidas a través del servicio, sirviendo a los demás. Eso es muy importante. También puede manifestarse con un andar balanceado entre la doctrina y la práctica. Tenemos que conocer la doctrina, lo que Dios dice, y ponerlo en práctica en nuestro andar. Y ahora, debemos tener cuidado de no caer en la humildad falsa, lo cual es muy fácil de hacer por la manera en que este mundo funciona. Colosenses 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Este versículo establece un punto muy importante, que depende de nosotros mismos el que nadie nos prive del premio, de las bendiciones, de la prosperidad y la abundancia de Dios en nuestras vidas, que depende de nosotros el desear amar, el desear servir, el desear andar balanceadamente de acuerdo a la voluntad de Dios, el desear ser verdaderamente humildes, y que también depende de nosotros el no permitir que nuestra mente se hinche en cosas vanas, haciéndonos creer lo que no somos o pretendiendo ser lo que no somos. Este versículo nos previene de no practicar la humildad falsa en forma voluntaria. ¿Entienden eso? ¿Falsa humildad en forma voluntaria? O sea que por nuestra propia voluntad podemos practicar esta humildad falsa. Sí. Si tú permites que tu mente se envanezca con las cosas del mundo, estarás entrando al mundo de la humildad falsa. Si permites que las cosas del mundo sean mejores que tú, te aplastarán. Si piensas todo el tiempo que esas estrellas de cine, esos actores, esas actrices, los cantantes, las cosas del mundo, tu jefe, y todo lo demás son mejores que tú, y te hacen siempre sentir menos, tienes un problema. Eso es humildad falsa. Y no debes pensar así. Tú no quieres verte atrapado por esa humildad falsa. Yo sé que es un problema serio que podemos tener por nuestra naturaleza humana. Todo el tiempo estamos siendo bombardeados y maravillados de cada personalidad o de cada situación espiritual que enfrentamos. Es algo constante. Pero la humildad verdadera tiene que ver con amarnos unos a otros, con un andar balanceado entre la doctrina y la práctica, y con estimar a los demás como mejores que nosotros. Eso es todo. Todos estando juntos como una unidad. Así es como deberíamos de servir mentalmente, con una unidad de propósito, con un espíritu. Ser uno en todo. Eso es la humildad. Colosenses 2, versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. 22. en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Cosas que todas se destruyen con el uso? 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. La voluntad es voluntaria. Nosotros decidimos ser humildes o no. En humildad y en duro trato del cuerpo, pero que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Estas son las cosas que hablan de la falsa humildad. Y las pueden estudiar después. Les recomiendo que regresen más tarde y lean todo eso. La religión y las acciones externas suelen a menudo reemplazar la verdadera humildad por la falsa. Y todos sabemos eso, y lo hemos visto. Actitudes externas de adoración. En otras palabras, el pretender hacer la palabra de Dios delante de los demás cuando no es verdad. Especialmente cuando no se tiene conocimiento de la palabra de Dios. El duro trato al cuerpo son cosas que la gente hace para pretender que son humildes. Pero nada de eso tiene valor. Lo que de verdad tiene valor es el reconocer que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y que cuando Dios dice algo en su palabra, de verdad debemos hacerla. Debemos obedecer. Debemos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. La humildad mental se muestra en el servicio, en un andar balanceado entre la doctrina y la práctica, y también en la demostración de amor genuino de unos a otros en el cuerpo de creyentes. Eso es humildad verdadera. Así que, tú la demuestras y la vistes, como dice en Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esta es la humildad de corazón y de mente. Todo está en la mente. Tú decides vivir de esta manera y tú decides ponerla en tu mente. La humildad es una posición mental que tú decides aplicar en tu vida. Tú tomas tu actitud en tu andar y decides actuar con humildad. Tú lo decides. Y debes esforzarte a vivir ese andar. Tú sirves al cuerpo de creyentes. Andas balanceadamente entre el estudiar y el vivir la palabra de Dios. Amas a los demás. Y te consideras igual a todos en el cuerpo de Cristo. Regresen por favor a 1 de Pedro capítulo 5. Vamos a leer una traducción literal del versículo 5. 1 de Pedro 5:5. Asimismo, jóvenes, sujétense a los ancianos, a sus líderes, y unos a otros únanse con toda humildad en servicio, en un andar balanceado, en amor de unos a otros, y en el ser iguales unos con otros, en el cuerpo de Cristo y en la familia de Dios. Porque Dios resiste al soberbio, pero al humilde da mucho más gracia. 1 de Pedro 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Te humillas a Dios cuando sirves. Te humillas a Dios cuando caminas balanceadamente, bíblicamente hablando. Te humillas a Dios cuando amas a los demás. Te humillas cuando estimas a los demás como mejores que tú, para que haya igualdad en la iglesia. Tú haces eso bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7. 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Te preguntas por qué está este versículo aquí? Que es como un diamante en bruto. El contexto siempre manda y nos dará la respuesta. Eso nunca cambia. La palabra echando significa poner encima. Obviamente tú pones encima de Dios todo. Vayan al libro de Lucas, por favor, al capítulo 9. para que puedan poner en sus mentes una imagen visual de lo que esto significa. ¿Tienes problemas, ansiedades y necesidades en tu vida? Bueno, aquí no está hablando específicamente de eso, pero también está incluido. La Biblia dice que tomes todo eso y lo pongas sobre Dios. Lucas 19, versículo 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Esta palabra echar es la misma palabra que se encuentra en 1 Pedro 5, 7. ¿Has visto alguna vez ponerle un manto a un caballo antes de ponerle la silla encima? En mi pueblo, antes de ponerle la silla, le ponen algo llamado sudadero, que es algo que además amortigua y la silla no toca directamente al caballo. Pero ese poner encima es lo que significa echar. Eso es lo que hicieron aquí cuando echaron un manto encima del pollino para que Jesús no se sentara a puros pelos, como decimos corrientemente. Pero en el libro de Primera de Pedro, ¿qué es lo que echando significa? Tenemos que ver el contexto. Ya dijimos que echar significa poner encima. Así que debemos poner encima de Dios nuestras preocupaciones o ansiedades de servicio en nuestro andar en humildad. Ponemos encima de Dios nuestras preocupaciones o ansiedades de nuestro andar balanceado, bíblicamente hablando, andando apropiadamente, dignamente. Ponemos encima de Dios nuestras preocupaciones o ansiedades de amar a otros, lo cual a veces no es tan fácil, porque otros a veces no quieren recibir ese amor. Y eso podría ser frustrante. Podría ser una razón para causarnos ansiedad. Podría causar que quisiéramos dejar de amarlos. Pero debemos seguir amándolos. Es muy importante. Ponemos encima de Dios la preocupación o la ansiedad de estimar a otros como mejores que nosotros. La ansiedad de que haya igualdad en el cuerpo de Cristo. Todas esas preocupaciones o ansiedades simplemente las ponemos encima de Dios. Las echamos en Él. Y Él las cargará por nosotros. Dios las llevará por nosotros. ¿No quieres que Dios lleve todas tus ansiedades? ¿Todas tus preocupaciones? ¿Por ti? Yo sí. Y creo que tú también lo desearías. Primera de Pedro 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Recuerdan el contexto? Este versículo tiene que ver con que andemos siendo humildes en nuestro entendimiento, en nuestras mentes, cuando servimos, cuando andamos en un andar balanceado en la palabra, cuando amamos a los demás y los estimamos como mejores que nosotros. Déjeme compartirle otra traducción literal de este versículo. Primera de Pedro 5:8 literalmente dice: sed sobrios y vigilar al diablo, tu adversario, quien anda como león rugiente buscando a quien tragarse. Eso es lo que prácticamente dice. El diablo siempre anda buscando a quien tragarse. Así que tenemos que tener cuidado. Por eso es que la humildad es muy importante. El contexto aquí es la humildad. Cuando habla al respecto de echar encima de Dios toda esa ansiedad, se refiere a la humildad. Todo lo que tiene que ver con la humildad. Cuando habla aquí en el versículo 8, de ser sobrios y de vigilar al diablo, porque anda como león rugiente buscando a quien tragarse, tiene que ver con la humildad. ¿Sí? Versículo 9, Primera de Pedro 5, 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Solo mantente firme en tu creencia, con rigidez. No vaciles. No te muevas. cuando todas estas cosas que causan preocupaciones o ansiedades vengan hacia ti, porque el adversario está buscando una oportunidad para tragarte vivo, no te muevas. Mantente firme en tu creencia de que Dios va a tomar cuidado de ellas cuando tú las pongas encima de Él. ¡Párate firme! Continúa hablando de las aflicciones aquí. Todos pasamos por lo mismo. Estamos en esto juntos. Actuemos como tal. Actuemos pues como uno solo contra nuestro adversario común. Hay una frase que dice, la unidad hace la fuerza. Mantengámonos unidos. Fortalezcámonos unos a otros en esa unidad. Principalmente desarrollemos esa fortaleza interior con la palabra de Dios para que podamos pararnos firmes ante los ataques del adversario. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este padecimiento del que habla aquí no es probablemente lo que tú piensas que es. Si vas rápidamente atrás en tu Biblia, si regresas al versículo 1 del capítulo 4, ¿okay? Regresemos al capítulo 4, vamos a leer el versículo 1, primero de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Con qué pensamiento es que debemos armarnos? ¿Un pensamiento de padecimiento? ¡No! Un pensamiento de humildad, en servicio, en un andar balanceado en la palabra de Dios, en amarnos unos a otros y estimar a los demás como si fueran mejores que nosotros. Esa es la mentalidad con la que debemos armarnos. Así era Jesucristo, nuestro ejemplo a seguir. Así actuó Él delante de Dios, delante de toda la gente, incluso delante de los fariseos. Eso es lo que debemos hacer todo el tiempo, sin importar lo que la gente o las circunstancias que tengamos que afrontar digan. Aunque no nos guste tratar con ellos ni nos bendiga. Por eso tenemos que aprender a amarnos con la mente que Cristo mismo tuvo. Tenemos que armarnos con esa mente, siendo mansos y humildes en el servicio, en un andar balanceado en la palabra de Dios y en el amor por los demás, estimando a los demás como mejores que nosotros mismos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Tenemos pues que armarnos como un ejército. Hombres y mujeres de Dios practicando la humildad. Debemos permitir que la humildad gobierne nuestras vidas. Un ejército de gente humilde de Dios y ante los demás. Sirviendo al Señor en nuestros corazones. Andando balanceadamente nuestro andar en la palabra de Dios. Estimando a los demás como mejores que nosotros, en amor. Para que podamos manifestar esa igualdad en el cuerpo de Cristo. Hagamos la falsa humildad a un lado. Dejémosla atrás. Todas esas demostraciones vanas y huecas que no muestran nada de nuestro interior. No permitamos que la falsa humildad del mundo nos contagie, elevando a la gente por encima de nosotros y sobajándonos nosotros mismos, haciéndonos menos que ellos. Eso es lo que el mundo quiere. Que no nos valoremos como hijos de Dios. No nos dejemos llevar por la corriente del mundo, por la falsa humildad que se promueve. Echemos o pongamos encima de Dios todas nuestras preocupaciones o deseos relacionados con la humildad, permitiéndole a Él que las lleve por nosotros. Esos obstáculos que se nos presentan cuando tratamos de servir al cuerpo de creyentes, esos problemas que tenemos cuando tratamos de andar haciendo la palabra de Dios balanceadamente en nuestras vidas, cuando las tentaciones y los ataques del adversario se hacen más intensos y más frecuentes, o cuando queremos mostrar nuestro amor a otros y ellos no responden, no lo aceptan. Y entonces es demasiado fácil el estimarlos como mejores que nosotros. Más bien, no es demasiado fácil. Es aún más difícil cuando ellos no aceptan. Debemos echar todas esas preocupaciones encima de Dios. La Biblia dice que debemos echar todas nuestras preocupaciones y deseos en Él. Pero especialmente todas las relacionadas a la humildad. Permite a Dios que cargue con ellas. Así como el pollino que llevó encima a nuestro Señor y Salvador Jesucristo sobre sus lomos, dejemos que Dios cargue con nuestras preocupaciones y deseos. Permitámonos el perfeccionar nuestras vidas con un andar balanceado en la palabra de Dios, sirviendo en el cuerpo de Cristo, amándonos unos a otros y estimándonos unos a otros, como Dios dice, teniendo igualdad en la iglesia, para que podamos decir lo que el versículo 11 de Primera de Pedro dice. Primera de Pedro 5:11 dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En Cristo con amor, Jerry Brown.